Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los OA este año. A nosotros les anunciaron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gunn. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Las matemáticas son una de esas materias que, bueno, se atragantan a muchos estudiantes. Por eso nos encontramos con este libro y, bueno, pues nos gusta poderlo ver y poderlo presentar. Este libro que se titula Vivir, Sentir y Amar las Matemáticas y que está pensado para que peques de 3 a 8 años trabajen con actividades lógico-matemáticas. Bueno, esta propuesta, pues en sí misma ya es interesante y necesaria. Para explicarnos un poquito más sobre ella, tenemos al teléfono a Montse Ortega. Muy buenos días, Montse.
Muy buenos días.
Un placer
estar con vosotras.
Es un placer tenerte aquí. Ella es maestra infantil, miembro del colectivo Amesti Educació y una de las autoras de este libro. Oye, Montse, ¿por qué tendrán tan mala fama las mates? ¿Será que nos las han enseñado mal?
Yo creo que sí, que nos las han enseñado mal. Igual tampoco hay tanto conocimiento como en el proceso de la lectoescritura, que sí que hay muchísimo más conocimiento a nivel de profesorado, pero en el nivel de las matemáticas siempre nos hemos preguntado para qué sirven. Nos hacíamos esa pregunta porque no se entendía, ¿no? Entonces, si entendemos que las matemáticas sirven para resolver problemas y partimos de ahí y todo lo que hagamos en el aula tiene esa dirección, pues probablemente no las haremos tan difíciles.
Este libro, bueno, tiene un título que nos parece bastante ilustrativo de vuestra propuesta. Ese título, Vivir, Sentir y Amar las Matemáticas. ¿Qué puede encontrarse el lector que se anime a leerlo?
Ese título es, como dices tú, los pilares del contenido, ¿no? El vivir, por eso mismo que te iba diciendo, ¿no? Es la importancia de que el aprendizaje esté vinculado a la vida. Que si sabemos que el sentido de las matemáticas es la resolución de problemas, pues que hacia allí es donde hemos de encaminarla, ¿no? Y también que las matemáticas se pueden tocar, se pueden manipular, se pueden experimentar. Aún pensamos que hay un abuso de los cuadernos de matemáticas en infantil y habría que preguntarse, ¿no?, si en la educación infantil es una etapa óptima para que los niños aprendan la representación simbólica de los números escritos y no toquen, ¿no? Un triángulo tiene aristas, tiene formas, tiene grosor. Y es importante que las manos funcionen en el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Y se tengan en cuenta esas habilidades perceptivas, que también son habilidades de pensamiento. Y en el sentir, porque todo aprendizaje lo consideramos, porque todo aprendizaje conlleva una implicación emocional. Tenemos que preguntarnos qué estados emocionales suceden cuando proponemos una actividad en el aula, cuando un niño participa de un juego y se siente ganador, o cuando proponemos una actividad que sea más competitiva o proponemos algo que sea cooperativa. Y en lo relacionado a amar, pues ahí nos involucramos a que sea un disfrute, que sea una pasión y un entusiasmo. Y en eso hemos considerado que el juego es la herramienta fundamental de la infancia. Entonces no podemos retirarla de las aulas, ¿no?, para utilizarlo como herramienta para el aprendizaje. Porque si detrás de este libro hay algo, no solamente hay una didáctica, también hay un concepto de infancia y una manera de ser maestro, ¿no? Una forma de escuchar al niño y a la niña para descubrir cómo las acciones que realizan los materiales que le ponemos y cómo aprende, ¿no? Ese sería un poco todos los tres pilares del libro.
Oye, es muy interesante ver cómo este libro Además, tiene una autoría compartida. Sois pues 5 mujeres: Nieves Gomis, Marta Blanco, Vanessa Cabanes, Yolanda Alonso y tú misma, Montse Ortega, que bueno, pues habéis contactado con Ediciones Aljibe, que digamos que es la editorial de este proyecto. Y digo que me gusta la idea de que sea una historia compartida y además una aventura de 5 mujeres, porque en el mundo de la educación indudablemente somos mayoría, pero además muchas veces quienes hablan de cómo hay que hacer las cosas no siempre son justamente, bueno, pues quienes las están haciendo, ¿no? Y está muy bien que en ese sentido seáis pues 5 mujeres, 5 maestras, 5 personas con experiencia en las que os animéis a escribirlo. Lo que ocurre casi siempre que uno escribe una cosa compartida es que no es tan fácil. ¿Cómo surge la idea de juntaros las 5 para llegar a esta propuesta común?
Vale, la verdad es que es un proyecto que ha durado pues alrededor de 4 años antes de su publicación. Hay una de nosotras, que es Nieves Gomis, que yo sé que a ella no le va a gustar mucho que lo diga, pero yo es que tengo mucha debilidad por no perder de vista la punta del hilo que inicia cualquier aventura. Nieves, en el año 2007, realizó una tesis que de hecho está libre en Internet, que es la evaluación de las inteligencias múltiples en el contexto educativo a través de expertos, maestros y padres. Y entonces ella fue el vínculo, porque ella nos conoce a todas nosotras, pero nosotras no nos conocíamos entre sí, ¿no? Fue el vínculo de unión y propuso, porque el inicio era un trabajo compartido de investigación sobre la inteligencia lógica matemática, no teníamos ni intención de publicar nada, era como un compartir entre maestras, un grupo de trabajo, ¿no? Lo que pasa es que sí que hemos aprendido con este proceso que la investigación, la reflexión compartida también ha de ser documentada y difundida y compartida con los demás, ¿no? Y ha sido un proceso creativo muy disfrutado, nos ha regalado la oportunidad de practicarlo también en las aulas y también con el profesorado. Antes de la publicación del libro estuvimos en 11 ciudades de España realizando talleres con maestros y eso nos enriqueció mucho más, nos abrió nuevas ideas, reconsideramos aspectos del libro o del material porque no sabíamos que iba a ser libro, ¿no? Y aún así seguimos abiertos a ello, ¿no? Cuando el libro caiga en manos de una familia o caiga en manos de un maestro, pues queremos abrir esa confianza, la confianza que ayuda a crecer para seguir ampliando el libro, porque si algo tiene este libro también, que es un libro abierto, es un libro que puedes estirar, es un libro que invita a recrear y que invita a continuarlo, no es nada cerrado. Y el vínculo fue pues ese, Nieves Gomis, y ha implicado muchos viajes, muchas experiencias como mujeres, porque cuando una escribe un libro durante 4 años nos pasan muchas cosas, ¿no? Entonces el libro, toda la historia detrás del libro también es muy interesante.
Fenomenal. Oye, ¿es un libro solo para profes?
No.
Es un libro bastante técnico, pero no es solo para profes, ¿no?
No, no es solamente para profes. Además, es un libro, yo creo que muy muy práctico, porque tiene dos partes. La primera parte es la parte más teórica, ¿no? En la que se fundamenta toda la investigación, en qué nos hemos basado, qué autores y demás. Y luego está la parte práctica, que también tiene su doble parte, unas actividades de aprendizaje y unas actividades de evaluación. Y claro, son juegos, entonces cualquiera que se compra una baraja, cualquiera que se compra unos dados, pues son juegos que puede llevar a cabo y entender cualquier persona que lo pueda coger, tanto familiares como educadores. Y lo que sí que pensamos, la implicación de las familias, que es importante, ¿no? La educación no es posible si no hay un vínculo con la familia, pero sobre todo el vínculo que entienda las familias qué ocurre en las aulas y que tú lo puedas acercar, ¿no? Yo creo que hay una brecha muy grande entre familia y escuela. Y sí que nos toca otra vez unirnos, ambas partes, y que entendamos qué sucede dentro del aula y nosotros entendamos también qué sucede en las familias, ¿no? Tiene que ser, como se decía antes, una tribu educativa.
Es una preciosa metáfora esa de la tribu educativa. Vuestra propuesta, lo has comentado un poquito al hablar de la tesis de Nieves, parte de ese enfoque de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? ¿Qué aporta este enfoque particular a el aprendizaje de las matemáticas?
A ver, pues por explicar de una forma sencilla, que cualquiera que nos esté escuchando lo pueda entender, la inteligencia Gardner la contempla como que es una inteligencia múltiple, que es dinámica y cambiante, ¿no? Y que influye mucho el contexto. Eso quiere decir que si tú sucede un acontecimiento en tu vida, puede hacer que cambie tu perfil de inteligencia, ¿no? Él propone 8 inteligencias, propone que podemos desarrollar todas a un nivel adecuado, también que todas trabajan juntas, que no trabajan de manera independiente y que hay muchas maneras de ser inteligente dentro de una categoría. Pero lo que más, igual personalmente a mí me gusta, es que se basa en un modelo de fortaleza y no de déficit. Y me voy a explicar. En la escuela, a veces, cuando un niño no tiene un dominio sobre, yo qué sé, cálculo de matemático, las sumas, solemos reincidir sobre ello, a veces se le dan más tareas y cuando llega a casa, como el docente le ha dicho que no tiene un dominio sobre el cálculo, pues se le pone incluso una persona para que haga más sumas. Entonces es todo como que me estoy apoyando los déficits. Y las inteligencias múltiples valoran un modelo de fortaleza. Si haríamos un perfil de inteligencias, podría ser que tuvieses mucha inteligencia en interpersonal o en musical y en el lógico-matemático no. Entonces podrías utilizar la música, que es el punto fuerte, el potencial que tú tienes para aprender matemáticas. Y no utilizar la deficiencia e insistir ahí, sino en tus potenciales para acercarnos a tus debilidades. Y también decir que las inteligencias múltiples no son una técnica didáctica, que no es una metodología pedagógica y que tampoco debería ser un objetivo de educación, ¿no? Que las inteligencias múltiples es una filosofía de educación y que realmente lo que implica es que adoptemos nuevas actitudes hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque hay muchas escuelas que a veces dicen, yo trabajo por inteligencias, ¿no? Entonces, que entendamos que no es una metodología pedagógica, que es una mirada nueva.
Uh-huh. Es muy interesante esta forma de abordar el concepto de inteligencias múltiples, porque también es cierto que con este, igual que pasa con otros muchos conceptos, lo que se trata es de buscar una fórmula mágica y eso casi nunca funciona y además es bastante criticable, ¿no? Vosotros andáis presentando precisamente estos días, has dicho que habéis trabajado muchas cosas con el libro, pero mañana domingo 29 de abril estaréis en la Feria del Libro de Valencia. Venga, cuéntanos, danos la convocatoria. Y
tenemos muchísimas ganas, es verdad. En la Feria de Valencia mañana a las 12:30, de la mano también de la Asociación de Amestic, que es la que nos está procurando el espacio y la oportunidad, vamos a presentar el libro y es bonito porque nos van a acompañar compañeras de trabajo, familias, porque por ejemplo es cuando me has dicho, ¿esto es un libro solamente para maestros? Y digo, no, es un libro también para las familias. De hecho, yo he convocado a las familias de la escuela para que puedan tener la oportunidad de venir a escuchar y a entender que cómo trabajamos, ¿no? Entonces ahí vamos a intentar no solo exponer la parte teórica, que es importante tenerla porque es la que fundamenta el trabajo, pero incluso pretendemos jugar un poquito, ¿no? Crear un espacio también de juego para poder aterrizar lo que vamos a hacer allí.
Pues, Montse, estaríamos encantados de poderos acompañar. Nos pilláis un poquito de lejos en Valencia, pero seguro que alguno de nuestros oyentes lo tiene un poco más cerca. Y ya nos contarás más sobre esta experiencia, porque te amenazamos con que vamos a volver a llamarte. Un beso fuerte y muchas gracias.
Un beso fuerte.
Hasta siempre.
Luego, gracias.